más allá.
El regreso de Verónica, un espíritu que nunca muere, por Refugio Martínez. Verónica es seguramente el espíritu más famoso de las leyendas urbanas sobre fantasmas. Por eso, era de obligado cumplimiento que la última película del nuevo maestro del terror español, Paco Plaza, llevara su nombre. Una historia de miedo en la que lo más macabro no es que un adolescente se las vea con el más allá, sino que esté basada en un hecho real que pone de manifiesto la fascinación atemporal de los adolescentes por lo desconocido, pero también su vulnerabilidad. Porque, ¿quién puede matar a un muerto?
Verónica nunca muere, pero no porque sea un espíritu invencible, sino porque los adolescentes del mundo mantienen viva su leyenda. Generación tras generación y casi por ciencia infusa, como movidos por una fuerza oculta, la descubren y a escondidas la invocan, saltándose todas las reglas. Se esconden en esos lugares deshabitados para comunicarse con ella, seducidos por el más allá. Pero, ¿quién fue Verónica? ¿Cuál es su historia? ¿En qué consiste su juego?
Existen tantas versiones sobre quién fue Verónica como personas que conocen su nombre, pero la más extendida es la que cuenta que fue una joven que murió por desafiar a lo desconocido, acuchillada con unas tijeras mientras estaba jugando a la Ouija. Desde entonces, su malogrado espíritu vaga errante entre los dos mundos, el de los muertos y el de los vivos, a la espera de que algún joven imprudente invoque su nombre para saciar su curiosidad con preguntas sobre el presente, el pasado o el futuro.
La invocación se puede hacer con la Ouija o con un lazo rojo, un libro y unas tijeras. En esta segunda opción atas las tijeras al libro con el lazo y lo dejas colgando a modo de péndulo, para que con el balanceo del libro Verónica se pueda comunicar mediante un sí, cuando el libro se mueve a la derecha, o un no, cuando lo hace hacia la izquierda.
Existe otra invocación, solo apta para los más valientes, en la que hay que poner tres velas y unas tijeras abiertas delante de un espejo, y a medianoche pronunciar su nombre tres veces. Entonces, en un vaho sobrenatural que empañará el espejo, se dibujará la fecha de la muerte de la persona que está enfrente de este. Incluso cuentan que en ocasiones aparece la mismísima Verónica para arrastrar al curioso al otro lado del espejo.
Pero dejando de lado los confusos orígenes de este espíritu femenino, lo que está claro es que el juego de Verónica o el oráculo de Verónica es una manera más de invocar a los muertos que puede suponer un grave riesgo porque hay umbrales que es mejor no traspasar.
De hecho, son frecuentes los casos en todo el mundo de adolescentes que sufren lo que para unos podría ser una posesión y para otros el fruto de una histeria colectiva, pero que a veces provoca que las personas que realizan estas prácticas se vuelvan mentalmente inestables y acaben siendo un peligro para ellas mismas o para los demás.
Estefanía Gutiérrez en la realidad, Verónica en la ficción. Este fue el caso de Estefanía Gutiérrez, una historia real que se emplaza a principios de los años 90 en el número 8 de la calle Luis Marín, del popular barrio madrileño de Vallecas. La joven de 18 años era muy aficionada a practicar espiritismo, y como ocurre a veces, la cosa se complicó el día en que, jugando a la Ouija en el cuarto de baño del instituto, la sesión fue interrumpida porque su profesora las pilló infraganti y rompió el vaso en mil pedazos.
Todo el mundo sabe que cuando invocas a los espíritus, sea con el mecanismo que sea, siempre tienes que despedirte de ellos y además tienen que darte el beneplácito para que la sesión termine. Pero en esta ocasión, cuando la colérica profesora rompió el vaso, dejó libre al espíritu que, según las versiones más esotéricas, se fundió con la joven y desde entonces se convirtió en su sombra, la persiguió a donde quiera que fuera, la acosó con extrañas apariciones y la torturó hasta causar su muerte, en agosto de 1991.
¿Qué hay de cierto en todo esto? Nunca se sabrá. Pero en el acta de defunción que redactó el forense Pedro Cabeza, del Hospital Gregorio Marañón, se manifiesta textualmente que Estefanía murió en extrañas circunstancias.
Sin embargo, con la muerte de la muchacha no cesaron los sucesos paranormales en el número 8 de la calle Luis Marín. De hecho, fueron increciendo hasta que la madrugada del 27 de noviembre de 1992, los padres de Estefanía, desesperados, llamaron al 092.
A partir de ese momento, lo que aconteció aquella noche quedó reflejado en el que se denominó Informe Vallecas, y donde el inspector jefe de policía, José Pedro Negri, resumió lo ocurrido como una situación de misterio y rareza. Subieron al piso 6 policías, y tras escuchar los argumentos de los padres, apagaron las luces. No pasaron más de 2 minutos cuando una de las puertas del mueble del salón se abrió de una forma violenta e inexplicable, explicó el propio inspector jefe en el programa de televisión Cuarto Milenio.
Encendimos la luz e hicimos una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello, pero no vimos nada raro, añadió. Después de este episodio inexplicable, los compañeros que estaban conmigo, continúa Negri, me dijeron que, si no era obligatorio quedarse, preferían marcharse a la calle. Solamente se quedó un compañero conmigo y fue el único que aguantó la situación.
Una de las cosas que resulta más escalofriante de este testimonio es que ni siquiera 4 agentes de policía formados para afrontar las situaciones más tensas y la violencia más explícita fueron capaces de soportar lo que estaba ocurriendo en aquel domicilio.
Se escucharon ruidos estruendosos en zonas de la casa que estaban vacías. Y todos los presentes fueron testigos de la aparición repentina de una mancha de color marrón consistente identificada como babas. Para José Pedro Negri, lo más espeluznante fue cuando entró en la habitación más hechizada de todo el piso. Era un pequeño cuarto de baño que la madre usaba de trastero y donde a menudo le parecía oír la voz de su hija muerta llamándola.
El policía quiso que le llevaran a aquel lugar maldito, al foco de todo el horror. Se me pusieron los pelos de punta. Noté una sensación de frío interior que no había experimentado en mi vida. Me impactó de verdad. Salí de allí. Cerré la puerta e intenté disimular, confesaba el policía. Siempre he sido agnóstico en estas cosas, nunca he creído en nada paranormal. Pero lo que yo sentí en ese momento no era mi subconsciente, eran hechos comprobados.
Verónica, más viva que nunca, pero tan peligrosa como siempre. Esta historia relativamente reciente, con pruebas verídicas y testigos fidedignos, para la que sin embargo no existe una explicación lógica, es uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España y, por supuesto, un auténtico expediente X que al director de la película Verónica no le ha pasado desapercibido. Que alguien de las fuerzas de seguridad del Estado sea capaz de afirmar «aquí ha pasado algo y yo lo he visto», es lo que llama la atención de este caso, señala Paco Plaza en una entrevista publicada en la web de cine www.ecartelera.com.
Precisamente fue el informe Vallecas el motor de la trama de esta película, que desde el primer momento rezuma terror. Ni siquiera la elección del título fue casual. Cambiaron el nombre de Estefanía por el de Verónica porque es un nombre con resonancias esotéricas. Tiene ese componente que ya te suena a coqueteo con lo paranormal, aclara Plaza. En este sentido, el primer acierto del realizador fue nutrirse de este caso real para contarnos su asfixiante historia y el segundo, la elección del título.
Aunque era cuestión de tiempo que el fantasma femenino más invocado de los últimos tiempos tuviera una película propia, una película que con el paso del tiempo se convertirá en todo un clásico del terror, pero que hoy por hoy sirve para volver a poner de moda la Ouija, un peligroso juego que encuentra en los adolescentes carne fresca con la que reinventarse generación tras generación.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28.027, Madrid. Nuestras revistas.
La ONCE pone a tu disposición revistas en diversos formatos y con temáticas muy diversas. Si no las conoces, aquí te ofrecemos información sobre ellas, así como los temas que abordan, su periodicidad y los formatos en los que están disponibles.
Así podrás elegir las publicaciones que más te interesen y suscribirte a ellas. La forma de hacerlo es sencilla. Deberás escribir un correo electrónico a la dirección sbo.clientes@11.es. O bien, si lo prefieres, puedes llamar al teléfono de atención al usuario, que es el 910-109-111. Una vez que te suscribas, empezarás a recibir en tu domicilio la publicación o publicaciones que hayas elegido.
Existe otro modo de acceder a estas revistas, y es descargándolas desde la web de la ONCE. Teclea www.11.es y luego entra en el Club ONCE. Una vez allí, elige el apartado de publicaciones y dentro de este, selecciona la opción Cultura y Ocio. Se desplegará el listado de publicaciones y solo tendrás que marcar la que te interese. A continuación, podrás elegir el soporte: Braille, PDF o audio.
Enumeramos las revistas a las que puedes suscribirte.
Conocer. Esta publicación ofrece noticias, reportajes y entrevistas que tienen por objeto la actualidad social e internacional, así como la cultura y la historia. Sale cada mes y está disponible en formato braille, PDF y audio.
Universo. Si te interesa la ciencia en sus diversos campos y también algunos enigmas que quedan fuera del campo de la investigación científica, esta es tu revista. Tiene una periodicidad mensual y está disponible en braille, PDF y audio.
Para todos, per a tothom, una publicación para todos los públicos que incluye información sobre la agenda deportiva de la ONCE y una guía muy completa de novedades culturales, con apartados para el cine, el teatro, la música, la literatura y las exposiciones. Además ofrece noticias y sugerencias de viajes accesibles en su sección Turismo para Todos y consejos muy útiles en su sección Vivir Mejor. Es mensual y se encuentra disponible en braille, PDF y audio. Se edita una versión en castellano y otra en catalán.
Extra pasatiempos. Este suplemento aparece en braille junto a la revista Para Todos 4 veces al año, en los meses de marzo, julio, septiembre y diciembre. Ofrece crucigramas, sudokus, problemas y enigmas de lógica y matemáticas, así como otros pasatiempos que te acompañarán en tus ratos de ocio.
Recreo. Esbarjo. Esta revista tiene como lectores a los más pequeños de la casa, que se divertirán y aprenderán con sus noticias, consejos, experimentos, manualidades y pasatiempos. Sale cada mes en braille, PDF y audio, y está disponible en castellano y en catalán.
Pásalo. Destinada a jóvenes y adolescentes, esta publicación reúne noticias, entrevistas y consejos sobre los temas que más les interesan, como la música, el cine, la literatura, las aspiraciones profesionales, las nuevas tecnologías o las relaciones sociales. Tiene periodicidad mensual y está disponible en braille, PDF y audio.
Pau Casals. Recopila informaciones, entrevistas y críticas de revistas especializadas en música. Está pensada para melómanos, amantes de la música clásica, la ópera, la zarzuela, el jazz, el flamenco y otros estilos. Se edita mensualmente y está disponible en formato braille y PDF.
Arroba Sonora. En esta revista se tratan asuntos sobre la tiflotecnología, la tecnología y la informática con carácter divulgativo y dedicada a neófitos y expertos en estas materias. De periodicidad trimestral y disponible en formato audio.
Discurre.bra. Pasatiempos y juegos de destreza mental. Una publicación que te reta a trabajar con el ingenio a través de problemas de lógica, acertijos, crucigramas, test de conocimiento o detección de gazapos lingüísticos. Podrás también acompañar a un misterioso detective a la búsqueda de la historia y viajar por los más exóticos parajes y preparar ricas recetas culinarias. Su periodicidad es mensual y se edita en braille.
Nota de novedades. Si lo que quieres es conocer las obras que se adaptan en braille y Daisy, así como disponer de recomendaciones bibliográficas de interés, la nota de novedades te resultará de gran ayuda. Un buen sitio a través del que acercarte a la lectura y disfrutar de todos sus beneficios. Su periodicidad es mensual, se edita en braille, Word y audio.
Por último, te animamos a que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias para mejorar los contenidos de todas y cada una de nuestras revistas, así como que nos aportes tus ideas sobre nuevas secciones o temas que te gustaría que trataran en el futuro.